Bien, vamos a tener una lectura en el capítulo 11 de Daniel. Capítulo 11 y a partir del versículo 20. De este capítulo 11. Dice así la palabra del Señor: se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Y sobre todo lo que vamos a tratar hoy arranca del versículo 21. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto, y después del pacto con él engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres y los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Aún los que coman de sus manjares se quebrantará, y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal. En una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada porque el plazo aún no habrá llegado. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se contristará, se volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. El rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, y lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que reconozca, a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves. Entrará por las tierras, se inundará y pasará, y entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano: Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le servirán. Pero noticias del oriente y del norte le atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará su fin y no tendrá quien le ayude. Bueno, es fácil de entender que estas lecturas son complejas, que para poder acercarnos a analizar el sentido de estas cosas, pues hay que tener estudiado todo lo que vimos de Daniel hasta ahora. Y si no tenemos ideas en nuestra mente que retienen pues lo que hemos ido viendo, difícilmente podremos entender las cosas que quedan todavía por ver en este capítulo 11. Si recordamos, de los diversos imperios que este libro de Daniel habla, el tercer imperio es el imperio greco-macedónico, y el personaje más destacado de ese imperio, Alejandro el Magno. Como ya dijimos tantas veces, Alejandro el Magno murió muy joven, y a su muerte se repartieron el imperio entre cuatro de sus generales. Los hemos mencionado, hemos dado sus nombres, sus territorios, no vamos a volver. Aquí solo vamos a ocuparnos de lo que se ocupa este capítulo 1. Se habla de un rey del sur y de un rey del norte. Bien, el rey del sur se refiere a que uno de sus generales se llamaba Ptolomeo, pues heredó Egipto y toda la parte del imperio que estaba ligada a Egipto, y ese es el rey del sur. El rey del norte del que se habla aquí se llamaba Seleuco, y este heredó el territorio de Siria hasta la tierra de Babilonia, por tanto al norte y el este, pero se le denomina como el rey del norte. Bueno, en este capítulo 11 lo que se trata es de todas las guerras y todas las confrontaciones que hubo entre el rey del sur y el rey del norte, y por una razón fundamental, porque al rey del norte se le atribuyen una serie de características que ya se atribuyeron a otros personajes que aparecieron en capítulos anteriores de Daniel, que quizá mencionaremos antes. Ahora, cuando a partir del verso 21 el verso 20 cuando dice: y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, está hablando de una serie de reyes que se fueron sucediendo en este reino del norte y que todos tenían generalmente el nombre de Seleuco. Seleuco I, el primero que fue rey de ese imperio del norte, Seleuco II, Seleuco III, y Seleuco IV. Por lo tanto, el verso 20 y el verso 19 y otros más atrás corresponden al rey del norte, Seleuco IV. Este rey, en un momento determinado, encomendó a una especie de ministro de Hacienda, vamos a decir, hacer una redada para cobrar tributos, y lo que pretendía es quedarse con el tesoro del templo del pueblo de Israel. Era un tesoro muy importante, y lo consiguió en parte y en parte no, pero este digamos personaje que tenía que cobrador de tributos, como dice el versículo 20, tenía un nombre, se llamaba Heliodoro, tenía mucha autoridad, llegó a ser poderoso, y en un momento determinado dio la orden de que se asesinase a Seleuco IV, es decir, al rey del norte, envenenándolo. Por eso dice el versículo 20: pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Se refiere a Seleuco IV, que fue envenenado por uno de sus servidores importante en el gobierno de su rey. ¿Qué pasa cuando Seleuco IV, como rey del norte, muere? Pues pasa que el trono queda vacío. Eh, Entonces, ¿quién, a quién le correspondía el trono que dejaba vacío Seleuco IV con su muerte? Le correspondía a un hijo que él tenía, un hijo que se llamaba Demetrio. Pero ese hijo no estaba entonces en las regiones de Siria, de Palestina y de Babilonia. Ese hijo Demetrio estaba en Roma. Y estaba en Roma porque su padre había hecho un cambio con los romanos. Seleuco IV tenía un hermano. Y este hermano se llamaba Antíoco. Y por una serie de circunstancias, el padre de Seleuco IV, que fue Seleuco III, en sus negociaciones con los romanos, pues llegaron a un acuerdo de que el hermano de Seleuco IV, Antíoco, estuviese en Roma como rehén. Roma ya estaba teniendo mucho poder en el mundo y creando problemas a estos imperios, y estos imperios le creaban problemas a Roma. De manera que cuando es envenenado y muere, su hijo Demetrio está en Roma porque su padre lo canjeó por su tío, o sea, por el hermano de Seleuco IV, que se llamaba Antíoco. Por lo tanto, Demetrio era sobrino de Antíoco. Pero Antíoco no le correspondía el ser rey, le correspondía a Demetrio. Entonces aquí cogemos versículo 21. ¿Quién sucederá a Seleuco IV? Dice versículo 21. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable. Un hombre despreciable, el sentido que tiene, que se puede desprender de los términos originales en que está escrito este libro, sería traducido porque le sucedería un hombre despreciable o un plebeyo sin títulos reales. Es decir, al hermano de Antíoco IV no le correspondía ser el rey, porque él tenía descendencia y le correspondía ser el rey a su hijo Demetrio, pero su hijo Demetrio estaba en Roma y era un rehén de los romanos. Entonces, Antíoco, que va a ser el rey del norte, lo va a ser con el nombre de Antíoco IV Epífanes. Esto es importante porque es uno de los personajes más importantes del libro de Daniel y figura, ya lo adelantamos, de lo que un día será el anticristo, pero que ya está mencionado en otros capítulos de Daniel. Incluso en un capítulo de Daniel se habla de él antes de llegar aquí, que es en el capítulo 8. Bien, pues dice, le sucederá en su lugar un hombre despreciado o un plebeyo sin títulos reales. Mm-hmm. Este Antíoco IV Epífanes, que es el nombre con el que va a reinar, se cita en el primer libro de los Macabeos y en el versículo 11, que son libros históricos, pero que se consideran no inspirados, apócrifos, pero que relatan verdades históricas. Y en ese capítulo primero del libro de Macabeos, y en el versículo 11 del capítulo primero, se le llama a este Antíoco IV Epífanes raíz de pecado. Esto es importante, sobre todo para los que ya tienen más experiencia y han podido estar en estudios que hemos hecho en el Nuevo Testamento, porque al anticristo en el Nuevo Testamento, y eso sobre todo está en la segunda carta a los Tesalonicenses y en el capítulo 2, al anticristo se le llama él no solamente el hijo de perdición, que se le llama así en la escritura, sino el hombre de pecado. Por lo tanto, a este Antíoco IV Epífanes se le aplica el mismo término que posteriormente se va a aplicar al anticristo. Dice: y le sucederá en su lugar un hombre despreciable al cual no darán la honra del reino, porque no le correspondía. Entonces, ¿cómo lo consiguió? Pues lo consiguió con estrategias especiales. Era muy listo y era muy hábil, al cual no le dan la honra del reino, pero vendrá sin aviso. Quiere decir, ha muerto el hermano, y cuando se hace el canjeo y viene de Roma, viene para vivir en Antioquía de Siria. Y ahí es donde se mueve, en la sombra, y tomará el reino con halagos. O sea, empieza a conquistar a personajes importantes del reino y personajes con autoridad, a prometerles esto y lo otro, le apoya, y entonces se le nombra rey y pasa a reinar con el nombre de Antíoco IV Epífanes. E inmediatamente que empieza a reinar, una de las cosas que le llamaron la atención toda la vida fue conquistar la tierra de Palestina, conquistar el territorio de Israel y destruir al pueblo de Israel. Destruir al pueblo de Israel y destruir su templo, quedarse con sus tesoros, pero este desencadena la persecución más sangrienta que el pueblo de Israel sufrió, aparte de la que sufrió en la Segunda Guerra Mundial. Y la época, estamos en unos años antes de Cristo, el 176 al 165, en esa época que él tuvo poder, pues persiguió y hizo cosas con el pueblo de Israel que el pueblo de Israel no volvió a experimentar sufrimiento y tribulación tan grande hasta la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bien, entonces lo primero que hace, nada más que ya es rey, dice el versículo 22, las fuerzas enemigas serán barridas. Para él las fuerzas enemigas eran muchas, pero los israelitas estaban en un lugar prominente como enemigos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Y entonces lo que hace es tomar el territorio de Israel. Y tomarlo de una manera violentísima. Dice, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Y aquí entramos en una cosa que estudiamos en la profecía de las 70 semanas. La profecía de las 70 semanas la tenemos en el capítulo 9. Y ya estudiamos en su día qué significaba el contenido del capítulo 9, versículo 25. Y sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, hasta un ungido príncipe, y aclaramos en su día que este no es el Señor Jesucristo, sino el sumo sacerdote que ellos tenían, que se llamaba Onías III. Y cuando estamos ahora aquí leyendo que serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto, o sea, es decir, el sumo sacerdote era, por así decir, entre comillas, un mediador entre los hombres y Dios, y era una figura del sumo sacerdote definitivo y verdadero, que es el Señor Jesucristo, que es el mediador entre los hombres y Dios, el único mediador. Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Bien, aquí hay un periodo de un estado de paz, porque mientras que él llega al poder, Antíoco, con este título de Antíoco IV Epífanes. ¿Qué quiere decir el término Epífanes? Pues quiere decir Epífanes manifiesto, esplendente, pero la traducción más literal de Epífanes es Dios manifiesto. O sea, que no se pone un nombre cualquiera, sino que es Antíoco IV Dios manifiesto. O sea, un hombre que se convierte en Dios. Esto es lo que luego después en la Biblia y en el Nuevo Testamento se nos explica, cómo el anticristo un día se sentará en el trono de Dios, en el templo de Dios. Otra cosa es si ese templo de Dios va a ser el próximo templo que los judíos vuelvan a reconstruir cuando vuelva el Mesías, si se sentará en ese templo como si fuese Dios, o si se sentará en el templo de Dios, que es la iglesia, que es la iglesia. Bien, pero el paralelismo es clarísimo. Durante que ocurre todo esto con él, ¿qué pasa con el reino del sur? Pues pasa con el reino del sur, que también el rey que tenían, los reyes de los egipcios, se llamaban Ptolomeos, con, vamos a decir, algunos apellidos para entendernos después. Ocurre que su sobrino, que era rehén en Roma y que había, se había hecho el cambio para ser liberado él y sustituido por su sobrino, por algo que nos llevaría mucho tiempo y sería hablar de historia muy complicado, es el rey de Egipto. Su sobrino se convierte en el rey de Egipto, con un hombre, también, que veremos en su momento, Ptolomeo, con un hombre. Y durante un periodo de tiempo hay paz entre estas luchas que se describen en el capítulo 11 entre el rey del sur y el rey del norte. Pues aquí hay un periodo que hay un periodo de paz. Dice el versículo 24: estando la provincia en paz y en abundancia, entrará, aquí está hablando de Antíoco IV Epífanes, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riqueza repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto en su tiempo. Es decir, que conquistó el reino ofreciendo prebendas y dándolas a determinados personajes. Y ahora somete a un territorio conquistado, que es el territorio de Palestina, lo saquea y de ese botín lo reparte entre los soldados. O sea, lo que quería Antíoco IV Epífanes, o Dios manifiesto, como dijimos antes, era helenizar al pueblo de Israel o al pueblo judío, helenizarlos por las buenas o por las malas, y naturalmente cambiar sus costumbres, cambiar sus dioses, cambiar su manera de vivir, ¿no? Y ahí obtuvo unas resistencias muy fuertes, y por eso pues murió tanta gente del pueblo de Israel, asesinados por este hombre que tenía un poder impresionante. Pero empieza a pensar que el pensamiento que hubo durante mucho tiempo, que el primer rey del norte ya quiso conquistar el reino del sur, y entonces él va a intentar realizar ese intento. Y dice el versículo 25: y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur, que era su sobrino, el rey del sur, con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. O sea, el rey del sur probablemente no tenía el visto bueno de muchos de los altos mandatarios de Egipto, porque no era egipcio, era sirio, y había llegado al poder de una manera que muchos no estaban de acuerdo. Y este sobrino suyo reinó con el nombre de Ptolomeo VI Filometor. Ptolomeo VI Filometor. Bueno, esto lo digo para poder hacernos un poco de idea. Ahora, cuando él toma Palestina y cuando Antíoco IV Epífanes, y cuando digamos ataca la autoridad y se mete con el príncipe del pacto, que era el sumo sacerdote Onías III, Onías III era el sumo sacerdote del pueblo de Israel, pueblo judío entonces, y por tanto jefe religioso de la comunidad israelita, que tenía un gobierno teocrático. Onías III huyó, se escapó, pero fue asesinado en el año 171 a.C. en una localidad muy cerca a Antioquía de Siria. Bueno, la batalla la gana el rey del norte, como el rey del sur, que era su sobrino, y prácticamente el ejército del rey del sur quedó maltrechísimo, y entonces empezaron a tener negociaciones a ver si se ponían de acuerdo, porque Antíoco IV Epífanes tenía una proposición que podía ser tentadora para su sobrino. El verso 27 dice: el corazón de estos dos reyes, es decir, Antíoco IV y Ptolomeo VI, el corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada porque el plazo aún no habrá llegado. Voy a dar la traducción que hace los profesores de Salamanca de este texto, que me parece acertadísima y muy buena, y que clarifica mejor el verso 27. Los dos reyes meditarán en su corazón hacerse mal. O sea, van a sentarse en una mesa y van a negociar, pero cada uno de ellos, dentro de su corazón, está pensando en qué mal le puede hacer al otro. Que los dos reyes meditarán en su corazón hacerse mal. Y sentados en la misma mesa, hablarán falazmente. O sea, mentirán. Se prometerán muchas cosas para que no haya más guerras ni enfrentamientos, pero todo eso no es lo que sienten en el fondo de su corazón. Mas no les servirá de nada, porque llegará el fin al tiempo señalado. Aunque hubo todo esto, ¿qué es lo que le proponía Antíoco IV Epífanes al rey del sur, que era su sobrino, Ptolomeo VI? Pues le proponía que si Egipto, el reino del sur, pasaba a formar parte del reino del norte, pues su sobrino tendría asegurado el reino de Egipto, porque quien se lo podía quitar era el rey del norte. El rey del norte era su tío, y de las conversaciones llegó a unos acuerdos, se firmarían esos acuerdos, pero esto no cuajó. O sea, el sobrino no se creyó esta promesa, ni muchísimo menos, y entonces ahí terminaron las conversaciones hasta que volvieron otra vez a enfrentarse. Y dice el verso 28: y volverá a su tierra con gran riqueza. Está hablando del rey del norte. Y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Cuando vuelve de Egipto para Siria, era donde tenía normalmente la residencia y la capital de su imperio, cuando vuelve, pasa por la tierra de Palestina. Y pasa por la tierra de Palestina y vuelve a arrasarla otra vez. Vuelve a descargar todo su odio contra el pueblo de Israel, y además realiza un saqueo del templo de Israel, y vuelve así. Pasado un tiempo, vuelve otra vez a intentar conquistar el reino del sur. Al tiempo señalado, dice el versículo 29, volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. La primera lo llevó todo por delante, hizo cautivo a su propio sobrino, tuvieron las conversaciones, todo esto que hemos comentado. Pero esta vez, cuando vuelve, hay alguien que interviene aquí que le para, que es otro imperio que se está levantando en el mundo y que será el imperio más grande que jamás se levantó, que es el imperio romano. ¿Cómo se encuentra? Que al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo. Es decir, todo el odio, porque no puede conseguir conquistar el reino del sur, lo descarga sobre los israelitas y sobre el pueblo de Israel y sobre el pacto que este pueblo tenía con Dios. Y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Ahora, las naves de Quitín eran naves que le pararon, es decir, vino como un ejército por el mar, eran naves romanas. Las naves de Quitín eran naves romanas. Aquí ya interviene lo que va a ser el cuarto imperio. Tenemos la seguridad de que podemos afirmar que las naves de Quitín, que debe escribirse mejor con K que con Q, eran romanas por lo siguiente, porque en los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto, donde estuvieron los esenios, que ya existían antes de que el Señor Jesucristo naciese y durante toda su vida, y siguieron existiendo algún tiempo después. Luego, cuando los romanos tomaron Palestina y todo esto, pues ellos escondieron rollos y pergaminos en las cuevas, ¿no?, que se han ido descubriendo. Pues se encuentra entre esos rollos un comentario del libro de Habacuc, que fue hallado en estos manuscritos del Mar Muerto. Y en este comentario del libro de Habacuc, se llama a los romanos Quitín. Se llama a los romanos Quitín. Por eso tenemos la seguridad de que fueron naves romanas las que le hicieron a Antíoco IV dar la vuelta con todo el enojo y la rabia, ¿no?, que tenía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con este personaje? Pues ocurre estas tres cosas fundamentalmente. Primero, derrotado por los romanos por primera vez, cuando él iba contra el reino del sur, que era el reino de Egipto y el ejército de los egipcios, que seguía mandando su sobrino. Derrotado por los romanos y hace una alianza con los apóstatas judíos, o sea, dentro de Palestina y dentro de los israelitas hay gente que empieza a apostatar, que empieza a negar o a renegar de su fe, y por lo tanto apostatar significa pues renunciar a su fe, a la fe dentro del judaísmo, a la fe en su Dios, a la fe en Yahvé, a la fe en Elohim, a la fe en Jehová, como se traduce en nuestras Biblias, que es igual que la fe en Yahvé, y dejan de practicar, por así decir, el judaísmo como religión, y entonces estos entran en contacto con Antíoco IV o él con ellos, y hacen unas alianzas. Se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Es una apostasía clarísima de los judíos. Que esto tiene mucho que ver con cosas que nos dice el Nuevo Testamento, que antes de que el Señor Jesucristo venga, de las filas del cristianismo habrá una apostasía muy grande. Porque si hay una comparación, digamos en términos en religiosos, pues no hay una comparación más clara que la comparación entre el judaísmo y el cristianismo. Al fin y al cabo, el cristianismo históricamente nace del judaísmo, y el fundador del cristianismo es un judío que se llamaba Jesús de Nazaret, ¿no? Pues en la segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, se dice de que antes de que el Señor Jesucristo vuelva a esta tierra habrá una gran apostasía. Apostasía que ya se nota en el día de hoy. El cristianismo en el mundo occidental es una auténtica pena. En otras partes de la tierra no. Hay otras partes de la tierra donde vive gente muy pobre, que se muere, pues cada segundo se muere un ser humano, cada segundo, que parece increíble, cada segundo, pues echemos la cuenta al cabo del año cuántos segundos hay, ¿no? Cada segundo muere un ser humano, especialmente niños y también ancianos, pero más niños. Y hay partes de la tierra donde el cristianismo se está recibiendo con un gozo extraordinario, en naciones donde durante mucho tiempo no puedo entrar, pero en el mundo occidental donde vivimos nosotros, el cristianismo se está muriendo. Ya hace mucho tiempo que se dice que vivimos en una época poscristiana. Y yo creo que en la realidad de la vida de las iglesias del mundo occidental, con las cosas que se están haciendo y cómo se están llevando, pues hay una agonía. Ya don Miguel de Unamuno hace mucho tiempo escribió un libro muy importante que interesa leer, que se llama La agonía del cristianismo. Él ya veía al cristianismo en el mundo occidental agonizar, y no es que él quisiese que el cristianismo agonizase. Lo que él quería es que agonizase, en tal caso, el catolicismo romano y el romanismo, pero no el cristianismo, porque él tenía inquietudes espirituales muy serias y las buscaba, o buscaba su solución en la palabra de Dios, en la Biblia. Se conserva la Biblia de don Miguel de Unamuno con sus apuntes y sus notas, donde queda claro cómo va dándose cuenta de todos los dogmas y errores del romanismo, ¿no?, y lo que podía ser la verdad del cristianismo. Y además se consolaba en sus tristezas y en sus angustias con un amigo íntimo que tenía, que era el pastor de una iglesia reformada evangélica, una congregación pequeña que había en la ciudad de Salamanca en aquella época. Bien, pues hay una apostasía, se hace un pacto con los apóstatas, y se dice, se levantarán de su parte, de parte de Antíoco IV Epífanes, tropas que profanarán el santuario, el templo y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Esto es lo más grave que le podía pasar al pueblo de Israel, que tenía su templo, que tenía unos sacrificios que eran de animales continuos, permanentes, tenía sus sacerdotes que tenían sus funciones, en fin, toda una organización que tenemos descrita en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y que está en los cinco primeros libros de la Biblia, pero sobre todo pues en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico, en el libro de Deuteronomio, cómo tenían sus cultos o reuniones hasta la misma época del Señor Jesucristo, seguían funcionando conforme a lo que había en la Escritura, con mayor o menor fidelidad, pero conforme a esto. Ahora, quitar el continuo sacrificio y poner la abominación desoladora. Si había una cosa que era abominable para el pueblo israelita judío, eran los cerdos. Antíoco IV Epífanes sacrificó un cerdo en el lugar de los sacrificios de los corderos de los judíos. O sea, mayor ofensa no se les podía hacer. Pero además colocó en el lugar de adoración por excelencia del templo la imagen de Júpiter capitolino o Zeus olímpico, que eran dioses griegos y judíos. Júpiter era el padre de los dioses griegos, y los romanos lo adoptaron con el nombre de Zeus, pero seguía siendo el padre de los dioses. Y entonces todos estos apóstatas del pueblo de Israel, que hicieron el pacto con él, prestaban ahora adoración, culto y plentesía a estos dioses. O sea, les destruía, porque el templo era el lugar donde se reflejaba la unidad nacional, la unidad social, la unidad religiosa, la unidad moral, la unidad política. Era el templo, era por así decir Israel, y si eso se profanaba, estaba profanada toda la nación. Y eso fue lo que ocurrió. Dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, o sea, a los apóstatas. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Es decir, que cuando esto empezó a pasar, una serie de personas con visión de lo que estaba pasando, que quisieron despertar el espíritu de sus compatriotas, de los israelitas, y entonces pues parte del pueblo pues se levantó en armas contra los invasores. Naturalmente no sobrevivió casi nadie. Dice aquí que: y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Y sabios no quiere decir sabios en el sentido que entendemos hoy sabios, sino personas que entendían lo que estaba pasando desde el punto de vista, militar, político, ético, moral y espiritual, desde puntos de vista muy amplios. Y por algunos días caerán a espada, a fuego, en cautividad serán llamados y en despojo. Se producía la confiscación de bienes de aquellos que apostataban, o sea, algo parecido a lo que hizo después la Inquisición española, ¿eh? Confiscar los bienes de las personas que detenía y dejarlos sin bienes, aparte de luego después llevarlos a las hogueras y quemarlos. Y estos que se defendían y que querían defender su honor y querían defender pues toda aquella barbarie que estaba ocurriendo, pues tuvieron alguna ayuda que no fue suficiente para parar todo esto en ese momento, pero que los que le prestaron esta ayuda terminarían derrotando a toda la saga de los reinos del norte y al último rey del norte. Dice, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro. ¿Quién es este pequeño socorro que les ayudó? Pues este pequeño socorro que les ayudó fueron los macabeos. O sea, una familia muy especial que decidió tomar la dirección de todo esto para enfrentarse a los Antíoco Epífanes y a todas las pretensiones que él tenía, y por consiguiente hicieron lo que pudieron, pero no fue suficiente. Y de también algunos de los sabios, de estos instructores, caerán para ser depurados y limpiados y blanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y dice, y el rey hará su voluntad, Antíoco IV Epífanes, y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y eso es lo mismo que del anticristo se dice en la segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2 y los versos del 3 al 4. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Más que del amor, es como de aquello que las mujeres pudiesen apreciar en cuanto a algunos dioses por los que tenían preferencia. Ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Literalmente esta frase, porque sobre todo se engrandecerá, es porque se creerá superior a todos. En esa época ya los reyes, y ya se circulaba con dinero y con monedas, pues las monedas, como hasta el día de hoy, pues llevaban la imagen del rey consiguiente, ¿no? Bueno, pues en las monedas de la época de Antíoco IV Epífanes aparece la siguiente inscripción: Antíoco, Dios manifiesto, victorioso. O sea, no solamente que él dice que honrará en su lugar no al Dios de los padres, sino al Dios de las fortalezas. Hay quien piensa que el Dios de las fortalezas se refería a Júpiter Capitolino o a Zeus Olímpico, que es lo mismo, porque él había estado en Roma y las estatuas de estos dioses en Roma estaban por muchas partes, aparte de que eran dioses que habían nacido con la mitología, digamos, de los griegos. El Dios que sus padres no conocieron. Por eso es probable que esto, Dios de las fortalezas, no sea ni Júpiter ni Zeus, porque los padres de ellos sí que conocieron estos dioses y sí que sabían de estos dioses, es decir, eran los dioses de los griegos, y ellos eran griegos, eran descendientes de los griegos. Es probable que no fuesen estos dioses, sino el Dios de la fortaleza, otro Dios, porque él se identifica tanto con Júpiter y con Zeus, que prácticamente él se convierte en Júpiter o en Zeus. Él es Dios por encima de cualquiera y de cualquier circunstancia, y por lo tanto pues puede hacer lo que él quiera. Bueno, se sigue hablando de él y en qué nombre va haciendo las conquistas. Se habla más adelante que al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, en el versículo 40, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará, y entrará a la tierra gloriosa. Otra vez vuelve a atravesar y a devastar la tierra de los israelitas, y muchas provincias caerán. Y aquí llama la atención que algunos pueblos que eran familiares, como digamos familiares lejanos de los israelitas, los de Edom, los de Moab y los de Amón, estos se libran de la opresión de este personaje. Se apodera de tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Esta vez sí que llega a Egipto y allí pues consigue todo lo que no había conseguido en otras ocasiones. Y llama también la atención que los libios y los etíopes le siguieron. Estando en ese dominio pleno ya y conquistado el reino del sur, que era su ambición, pues llegan noticias de la parte oriental del mundo, por lo tanto del reino del norte y del noreste, que le atemoriza, más bien que le inquieta, que peligra allí su reino, que se están levantando sediciones contra él, y entonces decide volver con gran ira para destruir y matar a muchos. Y dice el versículo 45, ya para terminar: plantará sus tiendas de su palacio entre los mares. Y aquí tenemos, para fijarnos en esto, los mares y el monte glorioso y santo. Y o bien estas tiendas se plantaron entre el mar Mediterráneo y el mar de Galilea, que no es un mar como los demás mares, es cerrado, pero se llama mar por ser tan inmenso, tan grande, como si fuese un mar, aunque sea un lago impresionante, ¿no? O bien planta allí sus tiendas y su campamento entre el mar Mediterráneo y el mar de Galilea, y o bien lo planta de esta manera, pero en el monte glorioso y santo, hace referencia al lugar donde estaba el templo del pueblo de Israel. Dice: más llegará a su fin y no tendrá quien la ayuda. El final de la vida de Antíoco IV Epífanes pues fue una tragedia para él, porque al final se encontró absolutamente solo y murió, vamos a decir, desamparado en todas las alianzas y todo lo que había hecho. Al final no tuvo nadie a su lado que le ayudase, porque bueno, todo esto también estaba controlado por Dios y la historia se iba a cumplir de esta manera. Este es un personaje del que se habla en el capítulo 8 y es un personaje del que se habla en el capítulo 7. En el capítulo 7 se habla de él cuando en el cuarto imperio, el imperio romano, se habla de un cuerno pequeño que llega a hacer cosas como las que hemos leído aquí de Antíoco IV Epífanes. Y en el capítulo 8 se habla también de un cuerno pequeño que nace del imperio, del tercer imperio, del imperio de Alejandro el Magno, y que hace cosas semejantes a las que hemos. O sea que esta figura, digamos, de un antidios, aparece en el libro de Daniel en el capítulo 7, en el capítulo 8 y de manera muy clara aquí en el capítulo 11. y según la Biblia se va a repetir el ejemplo de esta figura, pues en algo que todavía no ha venido sobre este mundo en la manera que aquí se expresa, pero que el Nuevo Testamento sin duda ninguna afirma que vendrá. Igual que en su momento el pueblo que sufrió tribulación y todas estas vejaciones fue un pueblo creyente en el mismo Dios que creemos nosotros, pues cuando el anticristo aparezca, pues habrá un pueblo que es la Iglesia, habrá también apostasía y habrá quien no va a apostatar y habrá sufrimientos y habrá cosas muy serias que en alguna ocasión pues hemos tratado en algunos capítulos del Nuevo Testamento. Entonces lo dejamos aquí y, como siempre, pues si un hermano